Bueno, y aquí estamos en Alpampán haciendo pura radio y tenemos el enorme placer de estar con la presidenta del directorio del Partido Nacional, la señora Beatriz Argimón, exdiputada por el Partido Nacional, integrante del directorio y desde el 2009 hasta el 16 de abril de este año, que asumió como la primera mujer presidenta de esa colectividad, además de haber trabajado en un montón de cosas. Y además de todo eso, antes había estado como presidenta del Centro de Estudios. ¿Seguí siendo presidenta del Centro de Estudios
José Formación Faride? José Faride. No, renuncié. Porque, ajá, viste que a mí me parece que cuando vos vas cumpliendo etapas, tenés que ir propiciando gente más joven, que empiece a asumir las responsabilidades, mucho más en estos tiempos donde las cosas vienen tan rápido. Entonces, ahora lo preside la ingeniera química Susi Pecoy, la verdad, un valor, y yo estoy sumamente contenta de poder haber dejado ese espacio a alguien como Susi. Así que, bueno, y es, vos sabés que he tomado algunas medidas. Por ejemplo, no voy a actos donde no hablen mujeres.
Ah, mira.
No voy. Muy especialmente en el interior. Y ahora en diciembre cerramos con una jornada donde voy a mandar algunos mensajes a nuestras compañeras y voy a tratar de acompañarlas a todas las que se vayan proclamando en todos los departamentos del país, no importa de los sectores. Entonces, eso ha hecho que el andamiaje se mueva lindo.
Está muy bien.
Te escuché un discurso, creo que antes de ayer, de algo con ONU Mujeres, creo que es.
Ah, la presentación de las cifras de ONU Mujeres.
Ahí va. Donde hiciste al principio toda una recorrida de lo que ha sido la presencia y la militancia y la incidencia de la mujer desde el nacimiento mismo del Partido Nacional.
Sí,
o sea que cuando a veces uno piensa de la estructura hipermachista de los partidos políticos, etcétera, etcétera, en el caso del Partido Nacional, no conozco los otros, pero me llamó la atención los datos que diste.
Sí, sabés que yo arranco siempre en talleres que me invitan los más jóvenes hablando de cuánto desconocimiento hay de lo que fueron las mujeres protagonistas. Fíjate que cuando yo les digo que doña Josefa Oribe y Viana, la hermana del brigadier fundador del partido de Manuel Oribe, entre otras cosas, salió a recaudar fondos para la Cruzada Libertadora, mirá de qué época estamos hablando, decís, y la mujer salió a buscar fondos, es decir, a llevar adelante una campaña financiera, ¿no? Una mujer, Patricia, que realmente estaba involucrada en toda una militancia americanista muy fuerte. Como el marido, que era un comerciante próspero, ellos vivían en Brasil, cierra con la causa lusitana, se viene con su hija, ¿no? Fíjate en esa época, separarse de su marido, y se viene acá por la causa libertaria, ¿no? Y entonces, de ahí en más, fíjate que salimos a buscar, había mujeres que con su lanza salían a pelear con Aparicio Saravia. Las mujeres resistieron en Paysandú. Bueno, todo eso son episodios que uno escucha en la historia y lo ve con mirada absolutamente masculina, porque el relato fue siempre masculino. Claro. Entonces, nosotros construimos la vida del partido, sin lugar a dudas, como en otros partidos también pasó lo mismo. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros tuvimos que salir al rescate de esa historia.
Está bien. ¿Y estás de acuerdo con la cuota política de mujeres?
Sí, yo fui una de las impulsó la cuota, fui una de las coautoras de lo que después se convirtió en ley, diferente a lo que habíamos presentado, porque estaba segura que si bien en mi caso iba a tener costos, costos políticos, que los tuve, en realidad para el Partido Nacional en especial iba a significar una suerte de cimbronazo interno para que las mujeres fueran visibles, porque el hecho de que el dirigente que arma las listas tuviera que mirar a ver qué compañera ponía en las listas, por supuesto siempre las ponían terceras, tanto horizontal como vertical.
Siempre al límite del reglamento.
Pero eso implicó que la mujer misma se posicionara diferente, que la gente la mirara como candidata, o sea, todo el mundo se tuvo que acostumbrar a todo, ¿no? Y que eso nos iba a hacer bien. Y la verdad, cuando yo veo las alcaldesas que tiene el partido de una fuerza brutal, lo que trabajan y cómo están siendo realmente mujeres que avanzan en la estructura, me doy cuenta que tan equivocadas no estábamos.
Pensar que en el momento que estuviste en el Parlamento fue el momento que la bancada bicameral era la mayor cantidad de mujeres, porque después sí. Se fue disminuyendo, ¿no?
Y en realidad, ahí lo que pasó, Sergio, bueno, y además vos nos conoces a todas, y Jaime también, coincidimos mujeres de todos los partidos con peso en los partidos. Exacto. Pero que además teníamos compromiso con el tema. Entonces, ahí no había forma de... Habíamos negociado un proyecto de ley... Y avanzábamos todas, ¿no? Entonces, ahí se pudieron concretar las leyes más importantes que tienen que ver con el tema de las mujeres, fines del siglo XX, principios del XXI, con el rol de la bancada femenina.
Además, fue un ejemplo la bancada femenina.
Sí, a nivel del mundo. Tú sabes que nos convocan y nos llaman, muy especialmente en América Latina, nos tienen como referencia.
Y surgió como naturalmente.
Claro, porque nosotros veníamos, después que... ¿Te acordás de la CONAPRO?
La CONAPRO, claro.
Tenía una comisión de condición de la mujer. Exacto. Que siguió trabajando. Después seguimos, fundamos la red de mujeres políticas. Exacto. Mujeres de todos los partidos. Entonces ya veníamos trabajando todas juntas. Entonces,
y llegaron al Parlamento, claro, juntas.
Entonces cuando llegamos al Parlamento, porque entonces estábamos dispersas en varios cargos, cuando coincidimos todas fue que se dio visualmente el fenómeno.
Beatriz, ¿y por qué sin cuota había más mujeres y con cuota hay menos mujeres?
No, en realidad... nosotros sabíamos que por el sistema electoral que tenemos, donde siempre es el primero el que sale, porque tiene que haber uno de la mayoría y uno de la minoría que le sigue, de la minoría mayor, si la mujer no encabezaba en el interior, si tenés uno y uno, uh-huh, difícilmente fuera a acceder. En el Senado sí cambió, aumentó el número de senadoras, pero para la estructura fue removedor. El fenómeno de tener mujeres ahora sí mucho más visibles y a su vez acompañado, como el informe del otro día de ONU Mujeres muestra, la sociedad siempre va más adelante que la estructura. Ya cuando fue la ley de cuota, la sociedad, por más que no la ve como un ideal, como no la veíamos nosotras, estaba a favor de una ley de cuota. Y ahora sorprendería cómo hablan de la paridad. Uh-huh. Y cómo,
o sea, ahora
sienten,
no se admiten, los partidos no admiten.
No admiten.
Claro. La presencia de una mujer.
Porque la gente misma, ya me decía una española muy cómica, pero es que mi hija a esta altura es antiestético si no pone mujeres. Y es verdad, ¿viste? Si tú ahora no ves en el grupo, en la foto, a las mujeres, vas a decir, pero acá, que son todos ellos. Eso antes era normal, ¿viste? Uh-huh. No había...
Y asumido por la gente también.
Exactamente. Lo asume mucho más la gente. Uh-huh. El propio sistema, ¿no? Donde la lucha por el poder, obviamente, no es fácil.
Uh-huh. ¿Tienes el poder del Partido Nacional? ¿Lograste eso?
En realidad, obviamente, llegar a conducir una colectividad política implica manejar un poder político. El tema es cómo se maneja, ¿no? Y a mí, el tema del trabajo en equipo, que me parece que es la forma hacia donde avanza el mundo y por donde tenés que transitar, si querés adaptarte a los cambios y ayornar las estructuras, es en el trabajo en equipo. Entonces, yo tengo en el directorio un grupo de compañeros, los secretarios son de todos los sectores, y tenemos... muy lindo relacionamiento, ¿no? Entonces, Pablo Abdala, que es de Alianza, Pablo Iturralde, que es del Grupo de Más País, el Grupo de los Intendentes, el Intendente Falero de San José, que es de todos. Bueno, la verdad, tengo un grupo de compañerazos.
¿Es el Partido Nacional una opción para el próximo gobierno?
Sí, estoy segura. Estoy segura que... Estamos trabajando muchísimo hace tiempo y estoy segura que la gente ha percibido ese cambio que conlleva tener al Partido Nacional en un futuro gobierno.
¿Va a haber un solo programa de gobierno?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Sí, sí, de eso estoy segura. Ya el Centro de Estudios del Partido ha ido recibiendo propuestas y luego que cada precandidato pone sus énfasis, sí, sí, y todo lo demás... Luego va a venir el momento de la unificación de las distintas ideas, el intercambio y los acuerdos, ¿no?
Hay muchos desafíos.
Sí.
Es mucho.
Para muchos es una situación histórica, ¿no? Por lo que significa, si ya aparentemente las encuestas dan que no va a haber mayorías parlamentarias, los números dan ciertas paridades, el tema de la oposición también está generando la presencia de Sanguinetti haciendo aumentar el Partido Colorado, en fin. Está todo como en ebullición.
Sí, sí, pero a mí me gusta la ebullición.
No digo este
mal. A los blancos ni te digo.
Digo el momento histórico, porque antes uno decía, no, parece que hay más frente, vienen bien, pero ahora las encuestas aparentemente están dando una posibilidad cercana a que pueda haber un cambio de gobierno.
Sí, yo creo que también hace bien el tema de la alternancia. Sí,
bueno,
¿no?
Pero eso fortifica el sistema.
Sí, sí, totalmente. Porque viste la perpetuidad, bien, no es buena cosa.
La alternancia per se no se
da. No.
Tú fíjate en la intendencia. ¿Cuánto lleva el frente de la intendencia? Pero ¿por qué también? Porque no ha habido una oposición que pudiera enfrentar.
Sí, no hubo una propuesta atractiva para el ciudadano.
Quisieron juntarse. Exacto. Y le salió. Sí. Para los intereses de los partidos tradicionales, muy mal.
Sí, sí, sí. En realidad es una herramienta que pudo haber servido de otra forma. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que estar en el gobierno implica desgaste para una fuerza uh-huh. política, cualquiera Exacto. que sea. Y bueno, y en ese juego democrático nosotros sentimos que hay caminos para poner al Uruguay del siglo XXI que no se están recorriendo, y por eso hemos trabajado mucho desde la última elección ahora, ¿no? Muchas uh-huh. veces sin que la opinión pública lo vea y todo, pero la verdad los sectores del partido están trabajando mucho.
¿Y cómo pueden hacer qué tienen que hacer los dirigentes políticos de todos los partidos para tratar de lograr subir algunos escalones en la tabla de consideración de la gente, que están tan abajo de la tabla?
Yo, vos sabés que te voy a dar una, yo creo que hay un aspecto que tiene que ser considerado y que tiene que ver con los tiempos que corren, ¿no? Una parte muy visible del sistema político es el Parlamento, ¿no? Donde uno deposita la confianza uh-huh. en quienes nos representan y obviamente espera que allí las cosas que tienen que ver con nuestra vida se hablan, se discutan, sí. Y además, después de ser consideradas, se solucionen. En estos tiempos donde todo es tiempo real, las respuestas del sistema en general demoran mucho.
Demasiado.
Entonces, al demorar tanto, la gente empieza a sentir que todo ese empoderamiento que ha tenido por el tema de hablarle de los derechos, muchas veces se habla de los derechos y no de las responsabilidades, que ese también es un tema que como sociedad tenemos que asumir. Pero en realidad, cuando la sociedad espera una respuesta y ve lo que demora el sistema, a mí me parece que por ahí empieza precisamente el desgaste, el descreimiento, y el sistema tiene que mirarse a sí mismo. Es realmente toda una interpelación. A mí, que el Latinobarómetro hable que por primera vez en Uruguay empieza a bajar el ciudadano su consideración a la democracia, para mí es una alerta preocupante.
Es terrible.
Entonces, por eso empezamos a visualizar qué es lo que está pasando. Porque, bueno, obviamente, las críticas, los enojos se han dado históricamente en la democracia. Sí, sí. Y está bien que así sea. Pero ahora hay un descontento que me parece que pasa por eso, ¿no? Por vivir todo a tiempo real, enterarnos de todo rápidamente. Y el sistema sigue, a mí me parece bien los debates, porque salir corriendo a dar respuestas no corresponde. Hay que hacer consideraciones, hay que tener, por supuesto, todos los elementos en el momento de tomar una decisión, pero las demoras están conspirando con el tema del sistema.
¿Va a haber debates?
Bueno, nosotros esperamos que sí. Nosotros siempre quisimos debates. De pronto, porque a nosotros nos gusta debatir, entonces siempre estuvimos a favor de los debates. Creo que hace muy bien al sistema ver, porque el debate no es pelearse.
No.
El debate es trasladar la plataforma y poder tener a todos los candidatos y poder comparar. Y cuando hablamos de tiempo real, no está mal pensar ese escenario de donde los candidatos en un mismo lugar, en un mismo tiempo, nos puedan dar sus posturas. Creo que eso contribuiría a esto de lo que estábamos hablando, ¿no?
Hay que recuperar y fortalecer esa imagen que hoy parecería que parte del pueblo tiene con respecto al mundo de la democracia en sí. Pero sí, no solamente porque las respuestas se tardan, sino también porque hay una cosa como de osmosis, de enfermedad de los distintos lugares de América Latina, de los distintos países del continente y capaz que también de Europa con respecto a que la democracia como tal es un sistema que no está dando las respuestas que corresponde. Pero también hay que tener mucho cuidado de no caer en los populismos y no caer en el facilismo ni en los pensamientos únicos.
Y en seguir profundizándose fragmentaciones que no nos hacen nada.
Exacto,
bien.
Exacto, nada
porque,
bien.
Uno,
esta famosa grieta que, sí, que hay instalada, sí, en otros lugares y que parece que quieren instalar acá.
Sí, en realidad en una sociedad como la nuestra, la verdad, con tan pocos kilómetros cuadrados, no tendría que haber lugar ni a las grietas, ni a tener esas diferencias desde donde habitás hasta acceso como corresponde a la salud. Digo, por eso creo también que cuando la gente se enoja es por algo, ¿no?
Beatriz, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, este encuentro y habernos permitido dialogar como hemos dialogado, sin agenda, todo libre. Y bueno, y muchas
vemos.
Gracias.
No, no, es un nos placer vemos, venir acá, siempre, que por lo menos los puedo ver. Pues venir, solo escucharlo no sirve. Un abrazo.